Concordia se ha transformado en un lugar muy elegido. La verdad que los feriados largos de los últimos tiempos han sido un éxito, pero también empieza a jugar la situación económica financiera de la Argentina y hay que ser creativo. Está con nosotros Miguel Guitar, es vicepresidente del Encotur. Obviamente se vienen las vacaciones de invierno, se vienen actividades y obviamente queremos llevarle toda la información. Miguel, un placer tenerte en el programa. Te damos la bienvenida porque es la primera vez que viene en vivo.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. La verdad que sí, hemos hablado por teléfono unas cuantas veces, pero aquí sentado la primera vez, un gusto. Lindo el estudio y, como dijiste, cálido porque afuera está con una lloviznita helada.
Desafío el tema del turismo hoy. La verdad que nosotros lo tomamos y tenemos un micro acá dedicado exclusivamente al turismo. Y vemos que hay que empezar a ser muy creativos, ¿o no?
Sí, sí. A ver, si bien siempre la creatividad es bienvenida casi en cualquier función, organización o rubro, en un ambiente de recesión económica necesitamos maximizar los aspectos creativos y generar propuestas turísticas para la ciudad que seduzcan el flujo de turistas que se ha venido reduciendo un poco, pero que aún así hay muchos argentinos que están ávidos de salir y tener una escapada, como quien se dice. Y Concordia tiene la alternativa y tiene propuestas para aquellos que tienen 3-4 días para disfrutar en familia.
Miguel, te pregunto antes de meternos puntualmente, porque me gustaría que también me hagas un análisis de esto de regionalizar Concordia, que está muy bueno. Te pregunto, ¿cómo ves el Encotur? Porque lo hemos visto que ha sido elogiado en partes de la Argentina y han pedido para tomarlo como ejemplo esto de la participación de varias patas de la sociedad.
Sí, vos sabés que la creación del Encotur tiene ya unos cuantos años y es recién en este último 2 años que empieza a haber como una moda, si se quiere, en lo que es la participación público-privada. En ese sentido, Concordia ha sido pionera, no solo en el Encotur, sino en el Consejo Municipal de Discapacidad, donde invitan y hacen intervenir activamente a las fuerzas vivas que tienen que ver con la temática que se está trabajando. En materia turística, no se puede pensar el turismo desde la mirada pública únicamente, porque, a ver, el actor privado es fundamental. Es decir, cuando el turista quiere venir a una ciudad y a disfrutar los servicios, necesitamos del privado que los aloje, que les brinde un buen servicio gastronómico, necesitamos de movilidad, o sea, un buen servicio de transporte, y el municipio o las provincias no pueden hacerse cargo de todo eso. Y el sector privado no puede organizarse fácilmente entre ellos y dejar y despreciar el sector público y decir lo resolvemos solos. Porque es el sector público el que puede hacer conexiones con otros municipios, con otras provincias, hacer acuerdos y estimular esta acción. Lo que ocurre entonces es la necesidad de que se sienten en una mesa, que se vuelquen los intereses y se construya una política turística. Y es eso lo que el Encotur ha venido haciendo. A veces ha avanzado mucho, a veces ha tenido retrocesos. Evolución e involución es parte de la vida de la vida de una organización. Y en este momento estamos en buena sintonía trabajando con el sector privado. Y eso repercute, porque las acciones comerciales y promocionales y de marketing, si se quiere, tienden a ser más positivas. Nosotros salimos a comunicar con otra tranquilidad los atractivos turísticos porque sabemos que atrás el sector privado nos va a responder.
Claro, hay un respaldo atrás.
Exacto. Y al sector privado le gusta ver que haya un secretario de turismo como Alfredo Francolini, que conoce, que proviene del sector privado, y que está encarando con mucha fuerza y reactivando. El intendente Enrique Cresto nos ha instruido de que busquemos romper un poco con la estacionalidad. Concordia en los fines de semana largo tiene un muy buen nivel de ocupación hotelera, pero estamos en la búsqueda de eventos y actividades que nos permitan mejorar la ocupación en fines de semana no largos. Es un desafío que lleva su tiempo, hay que ir instalando actividades que vayan quedando y que le permitan al potencial turista decir, mirá, en Concordia, si nos vamos estos 2 días, tenemos para hacer esto.
Y el lo que es el llamado turismo de convenciones, turismo de reuniones, teniendo en cuenta el centro de convenciones, me fui interiorizando y la verdad que jugaría un rol importante si se logra esta continuidad o no.
Sí, el Centro de Convenciones plantea el desafío del turismo de convenciones, que es un turista que viene a una, dos o tres noches, depende del tipo de congreso, y que tiene un nivel de consumo de un 30% mayor al turista convencional.
Seguro.
Esto está dado porque en general el congresista tiene un poder adquisitivo mayor al turista promedio, y por otro lado muchos congresistas vienen con fondos de sus propias empresas. Y cuando la empresa te paga, vos sos tenés otra.
Pero aparte se darían lugares en donde el turismo es bajo.
Sí, exacto.
Muchas veces sean días de semana.
Y nos hemos encontrado en algunas ferias o encuentros a nivel nacional, donde salimos a difundir la propuesta de nuestro centro de convenciones, que una debilidad que estamos teniendo en nuestra localidad es la conectividad aérea que nos está faltando. Claro. Porque uno de los primeros análisis es, sí, queremos traer a estas eminencias de la salud, vamos a suponer. Pero bajan en avión, no quieren estar 3 horas arriba de un auto o más. Y entonces el hecho de que se esté reactivando el aeropuerto y que se lo haga de categoría internacional, para nosotros desde el sector turístico es un notición.
No, nos han contado que en competencia de Concordia con otras ciudades en igual condiciones, y te diría mejor Concordia en condiciones de hotelería o centro de convenciones, ha perdido por el tema de del aéreo.
Mirá, el tema de la conectividad aérea a vos te garantiza que el sector de aquellos que aman la pesca vienen, se bajan del avión, se van a pescar y digamos lo estamos perdiendo o está viniendo un flujo menor de gente. Es un solo ejemplo de cómo nos repercute negativamente no tener una conectividad aérea. Y esto nos va a permitir pensar y diseñar otro tipo de estrategias turísticas y de propuestas turísticas, porque nos va a traer otro flujo de turistas. Hoy pensar que un mendocino venga a hacer termas, y nos cuesta mucho, porque no se van a hacer 15 o 20 horas en auto. Claro. Ahora, con un avión, hacen Mendoza a Buenos Aires, Buenos Aires Concordia, y en media mañana los tenés acá. Y la conocen a la ciudad. Nosotros tenemos una hermosa ciudad. La verdad que el clima y los lugares para de esparcimiento que tienen son hermosos. Y tenemos que descubrir a ese turista, al de la provincia de Jujuy, al de Neuquén, al de Córdoba, que por ahí les queda lejos la provincia de Entre Ríos, pero con conectividad aérea.
Está bueno esto que dijiste de, a partir de funcionando el aeropuerto, obviamente empezar a hacer funcionar estrategias para atraerlos a Concordia. Y esto de regionalizar, de los buenos vínculos con Federación, con Salto, a uno le parece brillante porque está bueno. Es más, Silvia Francolini los amenaza, le dice, ustedes vayan a donde quiera, pero paran acá, le dice. ¿Cómo lo ves a eso?
Maravilloso, porque, a ver, se ha creado la microrregión de Salto Grande, donde se trabaja entre los municipios de Federación, Concordia, Chajarí, se está por incluir a Salto, bajo el concepto de lo que es el Salto Grande, y la Comisión Técnica Mixta también está colaborando. Y sí, la idea es dejar de pensarnos, de mirar hacia adentro y de que vengan y consuman todo Concordia, y si no empezar a estimular el que vayan y circulen por todo este recorrido. Pensalo ahora vos como turista, si vos tenés la posibilidad de irte, no sé, a Brasil o a México, y es raro que vos te quedes en un solo lugar. En realidad uno dice, quiero recorrer, quiero conocer allá, y bueno, nosotros tenemos que facilitar y tenemos que entender que es una forma de que el turista se quede una o dos noches más de lo que si se quedara solo en Concordia. Que haga turismo rural, que es lo que estamos ahora trabajando mucho, que vaya y conozca dos o tres termas y que te diga, mirá, me gustó más esta por esto o lo otro. Si al fin y al cabo lo que queremos es que venga y deje el recurso acá, y que difunda y que después diga, mirá, en la microrregión de Salto Grande está bárbaro porque estás un día en Chajarí, otro día en Federación, dos noches en Concordia. Dejar de tener esa mirada tan chata de competir con localidades que están cerca. Y los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las reuniones que hemos tenido nos lo han dejado claro, no lo dijeron taxativamente, pero lo fueron dejando de manifiesto arriba de la mesa, de que nos vayamos olvidando de que somos una ciudad y que nos pensemos como región. Y que toda la comunicación turística la pensemos como región. Y que el turista baje y haga lo que quiera. Y que en eso van a cooperar y se van a complementar todas las localidades.
Seguro, seguro. Por niveles de ocupación van a tener que ir a buscar recursos en otros lados y la verdad que va a tener un impacto. ¿Qué opinión tenés de que ha generado polémica acá en el programa? Es el tema de la COELSAR, ¿no? Esta interacción en una misma ciudad de dos entes de turismo, en este caso separados, pero casi por un mismo fin. Y después, obviamente, han llegado críticas, esto te lo tengo que decir, de uno de los lugares más bellos que tiene Concordia. ¿Cómo están viendo eso? ¿Cómo analizan eso?
Mirá, primero que nada, el lago de Salto Grande para mí es una piedra preciosa que hoy la tenemos oculta y hasta desperdiciada, si se quiere. Yo he tenido posibilidades de viajar a las playas del litoral catarinense en Brasil y yo no veo tantas diferencias en cuanto a lo que la naturaleza te ofrece. Lo que sí veo diferencias es en el desarrollo turístico y en la camaradería que hay desde del vecino y del ciudadano de ahí. Nosotros con COELSAR tenemos un desafío que es poder articularla en serio, dotarla de los recursos y que dé ese salto de calidad que necesitamos. Nosotros Concordia la podemos pensar turísticamente desde un montón de lugares, pero teniendo el lago ahí y no sacarle jugo, a ver, tiene que haber deportes náuticos, tiene que haber la posibilidad de que vos vayas con una moto y nada más, que no tengas que ni que llevar ni la reposera, ni pensar en la bebida, ni pensar en la comida, ni nada. Todo eso debería estar resuelto a un precio acorde que haga que vos digas, ¿para qué me voy a llevar la conservadora con el hielo, con todo, si yo allá me hacen un trago a un precio normal, razonable? Y a veces eso, con el esfuerzo del privado únicamente no alcanza. Tiene que haber una política desde... A ver, puede ser provincia, puede ser municipio, puede ser una interacción. Yo alguna vez he dicho que el esquema COELSAR no sé si está favoreciendo al turismo, pero bueno, lo estoy mirando desde el turismo. Habría que repensar, a ver, los funcionarios...
Para mí está bueno lo que estás diciendo.
A ver, no hay problemas en ser autocríticos y saber que nos estamos quedando cortos. Todo el mundo, todos nos exigimos ser autocríticos, pero nadie hace la autocrítica. O por lo menos nadie la difunde. Y creo que COELSAR, como está, como organismo, no ha logrado dar el salto. Desconozco, porque no estoy adentro, si el problema es presupuestario, si el problema es organizacional, si el problema es administrativo o de recursos humanos, lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que como estado del esquema, el resultado no está siendo bueno. Y no nos ayuda turísticamente.
Quedó más que claro, Miguel. ¿Cómo es la articulación hoy, ya que hablamos de la cosa de la COELSAR, con lo que es el turismo de la provincia y con Carolina Galear? Y te llevo más allá, ¿cómo es la articulación con turismo de la nación, ¿no? Porque hoy Buenos Aires es el centro para la promoción y eso, ¿cómo se manejan ahí?
Mirá, tenemos la fortuna o la suerte de que Carolina es una persona absolutamente abierta y bien predispuesta. Le han quedado muchos contactos en Capital Federal por su gestión en la Casa de Entre Ríos en su momento y luego como diputada de la Nación. Entonces ella facilita un montón de puertas que por ahí estamos aprovechando. Dentro de su equipo de trabajo hay concordienses que como Mónica Weber, que es una profesional del turismo.
Soy una amiga del programa.
Que respeto y valoro y que la considero una amiga, tal cual vos lo decís. Hemos tenido militancia dentro de la universidad en su momento. Entonces está bueno porque nos ayuda a ir hacia adelante. En el verano, por ejemplo, en Mar del Plata, el grupo Clarín tiene un espacio donde difunde o cultura o turismo. Y bueno, un día en particular lo contrató la provincia de Entre Ríos y bueno, allí fuimos con el carnaval y la verdad fue una noche espectacular que a nosotros nos sirvió porque... con el trampolín de la provincia de Entre Ríos nosotros dimos el salto y nos mostramos en Mar del Plata y en el espacio Clarín con nuestro carnaval. Entonces esa articulación está muy buena y nosotros la estamos aprovechando a nivel nacional. Y te cierro la pregunta. Nuestra vinculación es mucho más técnica, aprovechando los programas de financiamiento que hay. Afortunadamente el municipio, bajo la idea de Enrique Cresto, creó la Unidad Estratégica de Proyectos, que comanda Sebastián Loggio, y él tiene un tablero de control sobre las distintas líneas de financiamiento que van saliendo en los distintos organismos internacionales, nacionales y provinciales, y cuando salta una posibilidad de financiamiento para el turismo, ya sea de lo público o lo privado, él nos prende una luz y dice, miren muchachos, ¿qué hay? Y
es lo que trabajemos en un proyecto ahí.
Exacto.
Esto lo voy a agregar yo. El otro día hablábamos con Mónica Weber y nos decía que está haciendo un circuito de escritores entrerrianos. La verdad que me parece porque estaba bueno y que va a tener culminación, creo que en Concordia, con Antoine, el Sáenz Superi, obviamente, y el Castillo San Carlos. Lo que te iba a preguntar, y te lo tiro como incógnita porque es un mensaje que nos llega habitualmente, que plantea el tema del camping en la ciudad. Nosotros decimos, sí, está el pesca, alcanza. Te lo tiro como pregunta porque me parece que es interesante. Hasta planteaban el lugar acá donde era el viejo club de caza y tiro. ¿Se analizan estas posibilidades? ¿Se habla teniendo en cuenta de que puede ser un impacto para la ciudad?
Sí, a ver, todo lo que pueda redundar...
¿Sabes por qué te pregunto esto? Mira, disculpa, porque vos sabés que nos sorprendió la cantidad de mensajes que preguntaron.
Mira, en el turismo hay tres variables simples para entender o poder medir el éxito de una gestión. Cantidad de turistas que vienen, cantidad de noches que pernoctan y cantidad de dinero que invierten en cada día. Es decir, si a nosotros las informaciones, los testeos nos dicen que el camping tiene una demanda y es bueno trabajar y ver a dónde se pueden instalar, porque el club pesca está homologado y está habilitado, pero la Tortuga Alegre no. Y la verdad que la Tortuga Alegre es un hermoso espacio para promover el camping, si bien hay gente que lo termina haciendo, pero sin la habilitación. La Playa Nebel se podría pensar para ello, pero sí, claro que sí, el turismo de camping es más que interesante, porque la gente que viene a acampar después consume un montón de cuestiones en supermercado, porque generalmente tiene una parrilla, se trae una nafe, entonces no es estrictamente que viene a acampar y nada más, deja combustible, porque generalmente vienen motorizados.
Yo lo tiré como incógnita, como unas preguntas que han llegado al programa en su momento.
Sí, digamos, necesitamos, como lo venimos hablando, que el privado también se active.
Seguro.
Es decir, el esfuerzo del sector público no es suficiente. Nosotros necesitamos que haya emprendedores o empresarios o inversores que se animen a apostar, y nosotros decirle, mira, nosotros te vamos a poner dentro, que es lo que estamos haciendo con el turismo rural. Acá hay varios emprendimientos que quieren abrir sus puertas para que vengan y conozcan la nuez pecan, el arándano, la naranja.
Una noche de campo, un atardecer de campo,
un desayuno, un almuerzo con algo a la estaca, que pueda una familia ir y que el nene de 8 o 10 años ordeñe una vaca. Para aquellos que no tienen acceso a la naturaleza, a lo rural, es un recuerdo inolvidable. Nosotros a veces trivializamos el verde porque estamos crece de todo en nuestra provincia, afortunadamente, y nosotros cuando vemos que hay algún empresario que quiere abrir las puertas y lo estimulamos y lo ayudamos, y luego es bajar y enfocar al turista y decirle, mira que sí, en tal estancia podés ir y comer un almuerzo, un asado a la estaca.
Tomaban como ejemplo, ¿se acuerdan los que conducían el noticiero del 13? Mónica y César, que hay en San Vicente, si no me equivoco, comés mermelada producida ahí, mayonesa producida ahí, y tenés hasta guitarreada al fuego tipo fogón al atardecer.
Bueno, de hecho, en este fin de semana, en la rural de Palermo, se está desarrollando la Feria Caminos y Sabores, que fue creada en el 2005 como una feria para difundir los sabores que tiene la Argentina, que tiene una gastronomía exquisita y amplísima, y los caminos en cuanto a qué es lo que se puede encontrar. Y Concordia está representada, hemos enviado personal, y los sectores privados que producen alimentos nos han participado para que podamos hacerle degustar a la gente los productos típicos de la región.
Perfecto. ¿Cómo estamos como ciudad? Queremos transformarlo en una ciudad turística, y está bueno porque, como se dice, la industria sin chimenea, y para mí es real, es tal cual. ¿Cómo estamos como ciudad? ¿Por qué te pregunto esto, Miguel? A veces nos dicen, che, vos sabés que fuimos a comer, nos pusieron acá una guillotina y nos cobraron. El remisero te ofrece llevarte a Federación, que es mejor que acá. Y dicen que esta cabeza empieza a cambiar. ¿Cómo lo estás viendo eso? Hasta lo de la limpieza te pregunto.
Sí, mira, es un esfuerzo que se tiene que hacer todos los días. Uh-huh. Hay que mirar el horizonte y caminar hacia ahí. Uh-huh. Se requiere mucha capacitación del personal que los atiende, desde el remisero, el mozo, uh-huh. Al personal de información turística de las oficinas nuestras. No hay que conformarse nunca uh-huh. por el lugar en donde vos estás parado. Y hay que ser muy receptivos de las críticas. Uh-huh, uh-huh. Nosotros no podemos mirar para el costado ni negar la realidad. Y cuando un turista te está diciendo, me molestó esto, nosotros tenemos que accionar. Seguro. Nos ha pasado en Semana Santa de recibir una denuncia de un turista que a través de internet reservó por las fotografías que le difundía un alojamiento turístico de aquí. Y cuando llegó, las fotos no se condecían con la realidad. Mira. Era bastante menor el servicio y se quejó por eso. Entonces fuimos, lo notificamos y le pedimos que reformule su forma de comunicar. Perfecto. Que comunique con la verdad. Si tiene lo que tiene, que comunique lo que tiene. Porque ese turista, si no, no vuelve a Concordia. No es que no vuelve solo a ese alojamiento. No vuelve a Concordia uh-huh. y lo difunde alrededor.
Sí, en su núcleo lo difunde.
Y hace un daño que la ciudad no está dispuesta uh-huh. a sufrir. Uh-huh. Entonces, se están haciendo capacitaciones al personal. La Federación de Empleados Hoteleros y Gastronómicos está en eso. Está dando capacitaciones de cocina uh-huh. para elaboración de platos típicos y de postres, uh-huh. porque eso también hace. Uh-huh. El turista le gusta disfrutar. Hoy el turismo se lo piensa desde la emoción. Uh-huh. Entonces uno cuando va a un lugar no quiere simplemente ver el paisaje, sino que quiere vivir experiencias.
Sí, comer un pescado, comer, ¿entendés?, la fruta de la zona.
Pero el pescado, aparte de comerlo, te lo tienen que contar. Está bueno que digan, mira, acá hay una cooperativa de pescadores que trabaja y cuida el recurso, que lo devuelve si pesa menos de tanto, y gracias a eso hay familias, y que te vayan contando la historia y uno disfruta más. Uh-huh, porque uh-huh. Y a veces, esa es información que todos la sabemos, pero que el turista cuando la conoce, dice, epa, mirá todo lo que hay atrás de este gran plato de comida.
Es brillante. Te quiero preguntar, está al frente de la tesorería del Ente Carnaval, si no me equivoco. Vos hablaste recién de una iniciativa con el diario Clarín. ¿Sabés lo que detectamos? Que se ha dado casi por primera vez que turistas venían exclusivamente a ver el carnaval.
Sí.
Venían esa noche y al otro día se iban, pero eran turistas de carnaval. ¿Se notó esto?
Sí, absolutamente. ¿Sabés cuándo lo notamos específicamente? La única noche que tuvimos que suspender. Que tuvimos que pasar del sábado al domingo. Vos sabés que había turistas que habían venido únicamente por esa noche, porque era fin de semana largo, era el fin de semana de carnaval, el pronóstico decía que se venía el tiempo, el mundo abajo, como había desfiles sábados y lunes, si a las comparsas le mojaban las plumas el sábado, para el lunes no iban a estar en condiciones, y dijeron pasemos del sábado al domingo, uh-huh. y encima no llovió esa noche, uh-huh. entonces como que dijeron se suspendió, mal suspendido, fue preventivo y nos encontramos con varios turistas que decían nosotros vinimos exclusivamente al carnaval, no vinimos a otra cosa. Y eso fue por un poco por la difusión y por el crecimiento. Mi hermana, por ejemplo, estudiaba en Rosario y se trajo 4 o 5 compañeras de estudio, una de Pilar, otra de Rosario, bueno, no recuerdo las localidades, las invitó, pagó una mesa y de las 4 chicas que vinieron, 2 vinieron el fin de semana siguiente de tanto que les gustó. Es decir, es real, el producto es bueno y otra vez nosotros a veces no tomamos dimensión de lo que es el producto que se desarrolla en Concordia. Uh-huh. El carnaval es un producto de primer nivel y que el entrerriano por ahí está más empapado de carnaval, pero cuando vos te alejás un poquito, traes a alguien que no tiene carnaval, uh-huh. que no conoce de carnaval, alguien de Santa Fe, alguien de Córdoba, se vuelven locos.
Sí, aparte se toman la comparación, decir, che, vos pagás 600 una hora de teatro, son 40 minutos, uh-huh. y te fuiste.
Sí.
Acá pagás lo que tengas que pagar por la mesa, bueno, vos sacarás tus conclusiones en lo que gastás, pero tenés 4 o 5 horas
de
diversión, te diría.
Y otro aspecto que observé, más sociológicamente, si se quiere, en las noches de carnaval, es que durante, como vos decís, 3-4 horas de espectáculos, vos ves transitar por el corsódromo alrededor de 10.000, 15.000 personas entre el público, los integrantes de las comparsas y el personal afectado al servicio. Y hay buena onda, hay risas, la gente baila, se saluda, hace sociales. Se encuentra con su pareja, se encuentra con algún amante, con algún compañero de estudios, con algún compañero de trabajo, se vuelven cansados y risueños a la casa. Y la verdad que en un país donde vos te despertás, mientras desayunás, ponés la tele y ya tenés tres noticias malas para arrancar el día, y que hay mala onda, y que el trabajo, y que no alcanza el dinero, tener ese momento de distracción, la verdad, es bárbaro. Uh-huh. La verdad que yo veo mucha energía positiva, uh-huh, y eso es imparable.
Sí, yo creo que sí. Miguel, sos de mirar, investigar qué hace el turismo, poner en las grandes ciudades turísticas del mundo, de cómo lo promociona, cómo trabaja el turismo. Obviamente Concordia tiene su idiosincrasia y es muy particular, pero sos de investigar y...
El tema es que uno tiene que tratar de investigar qué hacen ciudades similares en cuanto al desarrollo y en cuanto, otra vez, la conectividad, en cuanto al tamaño de oferta. Porque, por ejemplo, yo puedo ver todo lo que ofrece Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero Ciudad de Buenos Aires tiene aeropuertos que te bajan turistas de todo el mundo, y tiene una ciudad de un tamaño que tiene propuestas para todos los días. Entonces, no voy a encontrar una buena relación. Pero sí podemos mirar qué hace Tandil. Sí podemos, a ver, por ejemplo, yo te digo Cosquín. Yo digo Cosquín y a vos qué te suena.
Sí, folclore, folclore.
Entonces,
rock ahora más instalado.
Ellos han hecho una marca y nosotros tenemos que ir tendiendo a desarrollar una marca. Y la marca de la región Salto Grande es el agua. A nosotros lo que nos une es el agua, y es ahí donde nosotros tenemos que instalarnos y lograr que en el inconsciente colectivo de los argentinos, y de los uruguayos, y de los brasileros, digan región de Salto Grande, agua, paz, tranquilidad, salud. Eso es lo que yo he ido observando de otras localidades, de otros destinos turísticos, que se instalan como una marca. Por ejemplo, Gesell tiene mucho turismo joven y rock, más noche. Entonces, si vos sos una familia con chicos, capaz que no vayas a Gesell, anda a Pinamar, anda a Mar del Plata. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese perfil y ayudar a que ese perfil crezca. Y luego la ciudad tiene que encontrar ese lugar.
Perfecto. Bueno, vino por las actividades de las vacaciones, ni hablamos de eso todavía, así que nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a tirar las actividades. Igual nosotros las vamos a ir ampliando día a día en lo que van a ser las próximas semanas. Pero tirame alguna de las actividades que va a tener Concordia con respecto a las vacaciones de invierno.
Sí, algunos detalles importantes. Por ejemplo, nosotros en materia de seducción al turista le hemos comentado, estamos haciendo promociones de que los 100 primeros turistas que vengan a Concordia van a tener remeras, merchandising, voucher de descuento en restaurantes y demás. Y obviamente van a gozar con entradas gratis a termas. Esto es un esfuerzo del privado que hace un sacrificio
en su
sede para ganar. El tema de la Expo Vacaciones, que se va a inaugurar o reabrir ahí en el centro de convenciones, donde va a haber talleres de pintura, películas para chicos, peloteros, comedias musicales, magos.
Libre y gratuito.
Sí, la idea es que haya tránsito, que los chicos en vacaciones tengan un lugar de diversión, seguro, que las inclemencias del tiempo no los perjudiquen en su salud. Como te dije, estamos presentes en la Feria Caminos y Sabores, que eso es más difusión. Hoy a las 18 horas en la Costanera arranca el Museo Costa Ciencia, que es algo que se gestionó junto con la UTN, donde el eslogan es prohibido no tocar, donde eso funcionaba un poco en el Centro Cívico, que lo que hace es meter al chico a la ciencia, que toque, que sienta, que conozca, porque los chicos son curiosos y por ahí podemos activarles.
Para mí está bárbaro la propuesta.
Dentro de lo que es la diversión, que vayan aprendiendo y descubriendo el mundo de la ciencia. El fin de semana, el sábado, se va a hacer una actividad deportiva en la pista del Poli, que es la 20ª Copa Nacional de Clubes de Atletismo para menores de 16. Eso nos genera a nosotros un movimiento turístico interesante. Y es una actividad deportiva. en lo que es la Casa del Bicentenario, el ex Víctor Opel, allá por calle Moulins. Se va a hacer el sábado una fiesta junina, que es una fiesta típica brasilera, donde se van a degustar platos típicos del Brasil.
En la universidad, pero ahora ahí está Mariana de León, le mandamos un beso a Mariana, que siempre está generando actividad.
Nunca queda quieta Marianita, no, una genia. Tal cual. Y bueno, y el turismo rural ha elaborado un par de propuestas para ir y recorrer las estancias y demás. Eso lo seguimos desarrollando, es un germen que insertó el INTA. El INTA tiene una línea de desarrollo productivo, descubrió que los emprendimientos rurales de la zona tenían esa capacidad ociosa, que el turismo rural era un éxito en otras latitudes de la Argentina, y bueno, y dijo por qué no en
para
esta
mí
zona.
Para mí va a ser un éxito. Hace no mucho, en uno de los micros nos llegó un mensaje de una persona que dijo que habían venido unos familiares y que se fueron sorprendidos por la noche con Corre. O sea, estuvieron todo el día disfrutando y cuando preguntaron a la noche qué podían hacer, le dieron 10 opciones. ¿Se está viendo con buenos ojos la parte nocturna de la ciudad de Concordia?
Sí, bueno, eso nos diferencia en la región de San...
Federación.
En Federación claramente tenés uno o dos lugares para cenar, alguno con presentación, pero medio que a las 12 de la noche una, la ciudad descansa. Pues bueno, lo que promueven ellos es el descanso, no está mal. Concordia, en cambio, tiene una movida nocturna mucho más activa y de diversas propuestas. Tenés propuestas más culturales, más musicales, de boliche, tenés el casino.
Un cine que
es bueno, la gastronomía que suele seguir hasta tarde, porque si uno va a las 2 de la mañana y se sienta en alguno de los bares, te hacen un plato de comida sin ningún problema. No tal vez un plato típico, pero uno puede cenar a las 2 de la mañana, que no es tan fácil en otras ciudades. Así que la verdad que Concordia tiene una buena propuesta. Por citar un ejemplo, hay una radio amiga que festeja su cumpleaños el domingo y trae dos bandas musicales. Entonces, todo eso hace a la ciudad.
Seguro. Miguel, te tengo que despedir, nos pasamos, pero bueno, estuvo buena la charla, esperemos que te hayas sentido cómodo. A partir de ahora, Mariana te va a joder y mucho, porque nos gustó tenerte, y aparte nos parece que si podemos poner un granito de arena desde el programa, bienvenido, o sea, te agradezco mucho.
Bueno, chicos, la verdad que me sentí muy cómodo, espero haber sido claro, espero haber explicado lo que el turismo representa para la ciudad. Amamos nuestra ciudad. Yo, a ver, nací acá, me crié acá, me eduqué acá, me formé en la universidad acá en Concordia. No me quiero ir de esta ciudad y la quiero ver cada día más linda. Entonces, si todos estamos convencidos de eso, vamos a hacer una mejor Concordia. Ustedes de la comunicación y yo, circunstancialmente, desde el área de turismo.
Bueno, acá tienen que contemplar un recorrido turístico, tenemos el Tiro Federal, el Plan Hábitat ha dejado muy lindo el barrio, nos habían comentado que había intenciones de eso, así que vamos a ver cómo funciona. Gracias Miguel, nosotros vamos rápidamente a la música, Pablito, los clásicos van a estar sonando ahora, todo tuyo.